Tardes, en el programa ¿Y tú qué opinas? De Radio Almenara, del 106.7. Vamos a hacer un especial sobre las personas sin techo. Tenemos a la directora del centro de Juan Luis Vives de Vicálvaro, María Jesús Utrilla. Buenas tardes, María
Hola, buenas
Jesús.
tardes.
Tenemos también a Iván Díez Fernández, que es coordinador general del centro Luis Vives y pertenece también a SISPA, que lleva 7 años trabajando y colaborando con las personas sin techo. Buenas tardes,
Hola,
Iván.
muy buenas tardes a todos.
También tenemos a Emilio Vallés Martínez, que es educador, que pertenece también a SISPA y es auxiliar. Buenas tardes, Emilio.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos también a Alicia Cuñado, que es psicóloga del Centro Juan Luis Vives y es colaboradora con los Alcohólicos Españoles. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Y tenemos a ¿qué nos falta? A dos usuarios del centro, que son Emilio Valles Martínez, no, perdón, Agustín, que he cogido el nombre, Agustín Folgado, que es usuario. Buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes, buenas tardes.
Y también tenemos a Pedro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Los integrantes del programa, a ver, falta uno que es, perdona, José Jorge González. Buenas tardes, Jorge,
Hola,
que es de Cáritas de Madrid. Y los integrantes del programa somos Fernando, buenas tardes.
buenas tardes.
Diosdado, buenas tardes.
Hola, muy buenas
Y
tardes a
quien nos
todos.
habla y quien dirige, Francisco Zurro.
También.
También podemos saludar, Irene. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos celebrando el Día Internacional de las Personas Sin Techo, que se celebra el día 30. Y en realidad, bueno, ¿nos lo puedes explicar? ¿Quién está preparado para explicarnos cómo? ¿Cuál es el Día Internacional? ¿Lo habéis explicado?
Sí, yo te lo explico. De forma internacional en toda la Unión Europea se celebra el día 30, el Día de las Personas sin Hogar, sin Techo, perdón. Y en España se celebra, perdón, el día 28 es el Día Internacional y el día 30 es el día que se celebra en España, ¿vale? Lo promueve Cáritas y participamos pues todas las entidades que voluntariamente quieren o queremos participar en este día. De lo que se trata fundamentalmente es de explicar la situación que tienen las personas sin hogar, porque es un colectivo muy desconocido, y de sensibilizar a la población con este conocimiento, porque en general hay un rechazo importante y se trata de explicar quiénes son, qué les pasa, explicar que están en una situación difícil y que pueden salir de esa situación difícil. Pero necesitan la ayuda de la sociedad, la comprensión del problema que tienen por parte de la sociedad, para que puedan integrarse en esa sociedad, si no siempre van a estar al margen.
Sí, porque hay una pregunta que me podéis contestar cualquiera de vosotros, y ¿cuáles son las diferencias entre un centro de acogida, como es el centro Luis Vives, o centros de abiertos, o centros o pisos? ¿Quién me puede? Bueno, otra persona, porque María Jesús. Iván, Jorge, cualquiera, Jorge, venga. Explícanos la diferencia entre.
Centro acogida, albergues,
Bueno,
pisos.
yo por la experiencia mía, creo que la principal diferencia es el tiempo de estancia de la gente que puede estar, dado el carácter si es de emergencia o es un carácter más temporal en función de los perfiles que se tenga en cada centro. Es decir, creo yo que un centro de acogida, como puede ser donde trabajo yo, que es Cedia, o centros abiertos, en principio son centros de más baja exigencia, por lo tanto más temporal la plaza allí. Un centro como este sería un perfil no tan de emergencia, por lo tanto el tiempo tampoco sería tan corto y los pisos, me imagino, o sea, creo que son como el último nivel de cara ya a su inserción social o llámese como se quiera.
Sí, porque por ejemplo, Iván, tú que eres coordinador, ¿nos podría decir cuáles son los perfiles para poder acceder las personas a este tipo de centros, o al centro de acogida, o a los pisos? ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios o de los pacientes? No sé cómo el nombre técnico
De las personas que
de
viven
las
en los centros.
personas. ¿Cuál es el perfil que se necesita?
Hombre, en principio la respuesta va en relación con la explicación que ha dado mi compañero Jorge respecto a los tipos, a las tipologías de centros de acogida, ¿no? Son múltiples las tipologías de centros de acogidas, como múltiples son también los perfiles de personas en acogimiento. Por supuesto, hay personas que tienen, digamos, un nivel muchísimo más avanzado o unas características personales, si me permiten la palabra, muchísimo más normalizadas en pro de reinserción y desintegración, e irán a centros pues de segundo nivel o de último nivel, como mencionaba Jorge, de pisos. Personas que están más deficitarias, que necesitan quizá más ayuda y tengan más necesidades sociosanitarias, pues irán a centros de más baja exigencia y centros abiertos con mayor flexibilidad, mayor apertura, etcétera. No sé si con esto se responde brevemente a la pregunta, pero en principio es como todo, ¿no? Es una evolución y hay personas con más déficit y personas, digamos, con más avance o con más necesidades sociosanitarias cubiertas.
Pues yo creo que sí, ha estado muy claro. Y bueno, y quiero preguntar a Alicia, que es psicóloga, pues el perfil de las personas que acceden a este tipo de servicios. No sé si, qué tipo de perfil o qué tipo de personas...
¿Qué problemática?
¿O qué problemática tienen? O digamos, una visión más profunda de los pacientes, de las personas que están en este en estos centros.
Bueno, pues yo pienso que la problemática, la primera y principal, yo creo que es el hecho de sentirse, pues por un tiempo, un poco desubicados, ¿no? Eso a cualquiera nos traería una sintomatología un poco, pues, depresiva o al menos, pues, eso de no estar incluidos o no sentirse incluidos en la sociedad. Ahora mismo podemos encontrarnos también personas que tienen problemáticas de adicciones o algún tipo de enfermedad mental, pero yo creo que lo importante es que todos sí que sufren algún tipo de, pues de sentirse desubicados, de sentirse solos, aislamiento y un poco olvidados, ¿no? De alguna forma.
Ya para cumplir el turno de los profesionales, Emilio, hay mucha conflictividad interna en los centros. Como educador y auxiliar, ¿qué tipos de problemas ves en los centros? O si hay conflictos internos, sobre todo entre los pacientes, más, para no tocar temas burocráticos. O si los hay, que a lo mejor incluso no los hay. O...
No, más que conflictos, lo que hay, pues, muchos problemas, porque convivimos con personas pues que tienen una gran frustración, una gran rabia hacia la situación que les está tocando vivir. Entonces no siempre saben canalizar adecuadamente sus sentimientos, a veces no tienen muchas habilidades, por ejemplo, a la hora de resolver un conflicto. Entonces son conflictos o problemas, pero que, bueno, que surgen en cualquier convivencia. Aquí, entre profesionales y usuarios, pues somos casi 200 personas, convivimos todos los días, y hay los conflictos, pues, lógicos que pueda haber en cualquier casa o en cualquier comunidad de convivencia, pues de que si alguien no limpia correctamente el baño, o si alguien no acepta adecuadamente determinada norma o comete alguna falta de respeto, pues bueno, son conflictos lógicos que intentamos trabajar, que adquieran las habilidades necesarias para resolverlos, porque si saben resolverlos aquí, sabrán resolverlos fuera cuando se tengan que reinsertar, que esa es la finalidad de todo esto, que es que las personas que estén aquí estén el tiempo justo y necesario que tienen que estar de cara a que vuelvan a la sociedad con plenos derechos.
Yo creo que ha quedado muy claro la situación. Ahora voy a preguntar a los usuarios del centro para ya cubrir una primera ronda de preguntas y luego ya pues seguiremos. Vosotros, por ejemplo, tenemos a Pedro y a Agustín. ¿Qué inconvenientes veis a los centros? Si veis alguno, si los podéis contar o si los queréis contar. Inconvenientes y también cosas favorables, por supuesto.
Bueno, yo llevo muy poco tiempo en esta situación, ¿no?
y está, conozco un poco lo que es la serie, de la ley en albergue, y la verdad es que esto para mí es algo que nunca imaginaba, ¿no? Entonces estoy muy contento, estoy muy a gusto, muy relajado, muy feliz. ¿Y por qué era esta situación? Diría usted. Bueno, pues como yo creo que sí, no me importa.
Nada que no queráis decir, no, o sea, nada. No, cosas personales.
Pero el camino más corto es la línea recta. Tengo que decir así. Y entonces, pues bueno, he estado muchos años en prisión, unos cuantos. Y ahora llevo 6 años, es verdad. El día justamente hago el cumpleaños, de los 6 años, ¿no? De 2 de diciembre. Y está por ahí cuando. Tengo parte de familia, pero ha habido un desarraigo muy grande en mi familia, ¿no? Con algunos nos vemos, veo, ¿eh? Con ellos, pero no encajo, precisamente por el desarraigo que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me encuentro como en mi casa, nunca mejor dicho.
Es muy bonito lo que dices. Y tú, ¿se ha quedado la gafa, está bien? ¿Qué puedes aprender?
Pues,
a los generales, ¿qué aporta para vosotros el
sí, a mí en este momento me aporta todo lo que yo puedo necesitar de cara a lo que estoy viendo a mi mediano y largo plazo de lo que tiene que ser mi vida y la vuelta a la independencia desde el punto de vista, obviamente, de vivienda, laboral y social como un todo, ¿no? Aquí la verdad es que, bueno, pues yo he tenido varios problemas que me llevaron a esta situación. Económico, por de pronto, que me quedé sin ingresos. Todo eso se mezcló con una depresión que tuve, todo eso se mezcló con una acentuación de un tema de alcoholismo, del que estoy abstinente hace bastante tiempo. Familia también muy dispersa, no solo por España, sino en España, en el extranjero. También coincidió con un tiempo de ruptura matrimonial, o sea, fue toda una conjunción de situaciones que me llevaron a encontrarme en la situación que podía mantenerme independiente desde el punto de vista de vivienda mientras tenía ingresos, pero en el momento que se cortaron los ingresos pues ya no era posible. Y yo aquí creo que, y siempre lo digo ante los responsables, estar aquí en este momento es lo mejor que me podía pasar a mí. Lo mejor que me podía pasar porque estoy trabajando mucho en qué es lo que me ha sucedido, trabajándolo mucho desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista psicológico. Aquí tenemos, obviamente, hay psicólogos como Alicia y tenemos nuestras sesiones de terapia y trabajamos todas las problemáticas que tenemos. Luego, pues, me permite ordenarme, me permite tener una rutina que es básica para poder de cara a la recuperación. Y lo que es más obvio, por supuesto, tener un centro donde uno tiene contención, donde uno es escuchado, donde uno puede presentar sus problemas, en fin, la contención que uno necesita en un momento como este.
Vale, pues ya hemos acabado la primera ronda, compañeros. Fernando, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Diosdado.
Sí, yo quería comentar a todos en general. Yo desconocía en amplias situaciones qué era, ¿no? O sea, yo sé desde un punto de vista urbano lo que son las personas sin techo. Para mí las personas sin techo son aquellas básicamente que son las que, por distintas circunstancias, recurren a dormir en la calle. Claro, luego, pues, como pecando desde la ignorancia, te vas enterando de que existen centros como este, que por cierto, magnífico, ¿eh? Yo no me imaginaba, de verdad, no me imaginaba esto. Yo me imaginaba una cosa súper tétrica, sucia, con un aspecto de una tristeza absoluta, y yo cuando he entrado aquí, digo, uy, wow, que nos hemos equivocado de sitio.
Me suena a mí que esos son tópicos que se entonces, tienen de puertas para afuera.
Porque yo los conozco, entonces pecando de ignorancia. Luego, lo de los pisos de acogida, eso sí más o menos lo oyes, porque lo oyes en la radio, oyes conversaciones, quizás en el metro, en el autobús, ¿no? Pues yo estoy en un piso de acogida y tal, ¿no? El piso de acogida quizás lo entendemos más como en el tema femenino, ¿no? Por el tema de la violencia de género, que son los pisos de acogida, quizás desde la ignorancia crees que los pisos de acogida son más bien destinados a ese otro drama, ¿no? Luego, Cáritas aquí tiene una cosa fundamental, porque Cáritas, entre otras cosas, yo que trabajo, soy comerciante, trabajo por la calle, precisamente hoy martes, hay una iglesia con unas monjitas que dan desayunos a las personas. Y la mayoría de esas personas son algunas que sí pueden tener casa, pero hay algunas que incluso se levantan, desmontan sus cartones y se acercan a esos sitios a por lo menos a tomarse un café y unas galletas, ¿no? Y luego están los albergues, que los albergues solo y exclusivamente es para dormir. O en los albergues también puedes estar todo el día.
En estos sí puedes estar todo el día.
Ah, pero esto es un albergue.
Sí, claro. Y en los demás, en otros centros también. Hay algunos que no, pero de los que hay en Madrid, en los municipales, en los que dependen del ayuntamiento, en todos se puede estar. Y en los privados, en otro, por lo menos una parte sí que puede estar, sí que pueden estar durante el día. Hay actividades durante el día.
Era una de las, María Jesús, era una de las preguntas que yo tenía en mente haceros, y es este centro pertenece al ayuntamiento. Sí. Bueno, explícanos un poquitín el tema de las competencias, así a rasgos generales, el tema de ASISPA, que suena un poquitín raro.
Vale.
Sí, suena raro porque no sabe lo que quiere decir.
No, pero bueno, que
es una mayores, quizá.
No.
Sí.
Me chirría de algún tipo, pero bueno, nos puede explicar las competencias, a quién pertenece el ayuntamiento, alguna área de.
A ver, la ley, ya sabes que los servicios sociales no están descentralizados, no están centralizados en el Estado porque no hay una ley ni una competencia básica del Estado. Hay una ley de bases de régimen local que dice que los ayuntamientos tienen competencia en materia de servicios sociales. La Constitución lo cita en materia de asistencia social porque cuando se hizo la Constitución no estábamos tan avanzados en este país en esta materia. Bueno, pero esto es irse muy atrás. Los ayuntamientos tienen competencia en servicios sociales. Cuando son muy pequeños, que no es el caso de Madrid, claro, pero cuando son muy pequeños pueden mancomunarse entre varios municipios para prestar estos servicios. Y la mayoría de los ayuntamientos, vamos, todos en este país, yo creo, tienen servicios sociales. Otra cosa es en qué grado. Y las personas sin hogar, que tradicionalmente, bueno, que como todos sabéis, todo el mundo sabe, han sido un grupo de los más excluidos, pues también es excluido de la planificación de los ayuntamientos en muchas ocasiones. No en todas, afortunadamente, no en todas. Bien, entonces en el Ayuntamiento de Madrid en concreto hay un departamento que está dentro del área de familia y servicios sociales y se llama Departamento de Atención a Personas sin Hogar. Y dentro de este departamento dependen el Centro de Acogida de San Isidro, Puerta Abierta, Calatrava, Peñuelas, Pozas, todos estos centros. Puerta Abierta, no sé si lo he dicho, y también los que se abren exclusivamente en la campaña contra el frío, ¿vale? Pero además, esta red es de una creación bastante reciente. Estamos hablando, salvo San Isidro, que se creó en el año 43, los demás se han creado muy posteriormente, en 10 años, en los 10 últimos años, más o menos. Este es de los más recientes, es del año 2007. Por eso está, tiene este diseño, porque había una situación económica bollante en este país y se pudo, porque en otros momentos no se ha podido, ahora no se podría hacer, y porque es nuevo, por eso lo veis así. Pero volviendo a lo de antes,
sí, empresas colaboradoras o
claro, entonces el ayuntamiento, no, pero
sí.
Todo esto porque quiero diferenciar. Por una parte, que la Iglesia en sus diferentes organizaciones, quiero decir que Cáritas por un lado, órdenes religiosas como San Juan de Dios o los dominicos por otro, y alguno más, han organizado, han dado servicio a las personas sin hogar. Y esto es anterior a que lo pusiera en marcha el Ayuntamiento de Madrid, salvo el de San Isidro, repito, que es el más antiguo. Pero estos otros llevan, San Juan de Dios ha hecho su 30 aniversario hace el año pasado o el anterior, ¿no? El año pasado, o sea que ya lleva 30 años, y San Martín de Porres, no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí le anda. Cedia es algo más reciente,
pero no mucho más.
Pero no mucho más.
Los cuatro museos que sí. Tiraron en Madrid fueron estos cuatro.
Sí, sí. Los entonces, quiero decir que, bueno, que todo esto se ha ido desarrollando pues a lo largo del tiempo. Ahora, dentro del ayuntamiento y los centros de la iglesia han sido muy importantes porque eran además los que más servicio daban en otros momentos, ¿no? Ahora no, pero es muy reciente esta situación. Y la otra cosa es, ¿cómo organiza el ayuntamiento sus centros? Pues hay de todo. Es decir, San Isidro es un centro 100% público, con todos los servicios, con todo el personal funcionario, con pequeños contratos para la limpieza, la seguridad y uno para educadores, pero lo demás es todo público. Este centro, la única funcionaria es la dirección, y el resto está contratado con una empresa que ahora mismo es Asispa. Ahora hablo un poquito de Asispa. Pero ha tenido un contrato con otra empresa anterior, que ha sido Grupo 5, que también trabaja en otros centros del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento saca contrato, lo mismo que cuando saca para construir un edificio o para prestar un servicio de otras cosas, centros culturales, todo eso se saca a un concurso público. Y entonces la empresa que lo gana, porque hace la mejor oferta para prestar ese servicio, es la que lo gestiona durante el tiempo que dura ese contrato. ¿Vale? Yo, y mejor de Asispa que hable Iván, porque...
Yo creo que has puntualizado.
Yo creo que ha quedado muy claro.
Ha quedado muy claro.
Para no
lo único que me gustaría cambiar es el término empresa, porque me gusta más llamarlo entidad. Entidad que da,
a veces es una entidad
que concursa, puede ser una empresa, puede ser una asociación, o puede ser una, no sé si alguna fundación, o, pero
sí,
más que nada entidad.
Está abierta la matización de entidad.
Sí. Asispa en este caso es asociación, entonces por eso creo que...
Vale, y bueno, yo creo que ha quedado muy claro las competencias. Por ejemplo, ¿cuántas camas hay disponibles para en todo Madrid? Para usuarios de para gente sin techo, si tenéis unos datos
entre la pública y la privada como 1.300 plazas. Es que ese dato no sé si lo saben de otros, por eso te lo...
vale, no, si sí, está bien que lo diga la María Jesús. Y bueno,
leyendo María Jesús, disculpe, leyendo la prensa esta mañana he visto de que a partir del día 25 iban a poner unas cuantas camas más en algunos albergues para pernoctar, ¿no? Y entonces a mí me ha sorprendido lo de los 1.300 en función de lo que yo he leído, ¿no? Decían que entre las camas que hay y las que van a abrir van a rozar y casi las 2.000 que son las personas que están más o menos censadas en la como sin techo. Pero es que también he visto por ahí barajear cifras de 7.000. No hay tantas personas en hogares sin techo en lo que es en Madrid.
Entonces,
Madrid son,
también son
datos. No, María Jesús, en definitiva. ¿Cree que hay camas suficientes para...?
Durante el invierno, sí.
Durante el invierno, sí.
Sí. La razón es, desde el 2000... No sé si el 7, sí. En el 2007, en el 2008, en el 2009 se han hecho... Bueno, en el 2007 no, en el 2008 no, pero porque se hizo... En definitiva, se han hecho 5 recuentos en estos años. 5 recuentos que más de 400 voluntarios hemos participado peinando Madrid, recorriéndonos todos los parques, todos los cajeros, todos... En fin, todo lo posible, un abanico muy amplio, y la cifra está en unas está en menos de 600 personas o una cosa así. Ahora, con la campaña de frío, en los días de mayor frío, cuando hay un riesgo real de congelación, entre las camas que existen fijas en los centros, las camas que los centros que estamos añadimos sobre las que tenemos, y las que se hacen, las que se ponen para el frío, se cubren todas las necesidades. Los días de frío no se queda nadie en la calle. nadie que quiera ir a un centro.
Bueno, eso es una leyenda urbana, que hay mucha gente que no quiere saberlo.
Eso es lo que yo iba a preguntar a Iván, por ejemplo. ¿Tú crees que estáis bastante... ¿Soy bastante conocidos o está bastante publicitado, por utilizar una palabra? ¿O está bastante... si son conocidos los recursos que hay en los centros para la gente que lo necesite? ¿O hay una falta de información por parte de la gente de que existen estos recursos?
¿De la gente que lo necesita?
Sí.
En cierta población inmigrante, recién llegados, que tienen dificultades idiomáticas, en ciertos perfiles de personas con trastornos mentales graves, sí que es posible cierta desorientación, conocimiento de los recursos, de la red, etc. En el resto sí que creo que hay difusión o información suficiente como para conocer más o menos algunos recursos, y si no, saltar uno de otro, etc.
¿Y los equipos de calle?
Hay equipos de calle de diversas entidades, una Sano Social, otra Salud Mental, otra de Cruz Roja, que no sé si que vigente, que sí que peinan, digamos, o hacen prospecciones en algunas zonas y sí que localizan y dan información. Después hay un montón de voluntarios por Madrid, de diversas entidades también. Me viene ahora a la cabeza Solidarios para el Desarrollo, pero vamos, también me vienen el proyecto Bocata y otras de algunas entidades religiosas que colaboran en esto, en dar difusión, en dar un café, en informar de qué albergues están abiertos e incluso en facilitar, digamos, qué albergue está abierto y qué albergue tiene plaza. Lo único que, claro, esto pasa en invierno. Después en verano, digamos, se considera que la presión asistencial pueda ser menor y sí que, claro, se retiran los pabellones contra el frío y se retiran pues, ciertos recursos y ciertas complementos, extralimitaciones de los centros, como el número de plazas que decía María Jesús, que ya no tenemos, ¿no?
Porque, Jorge, ¿creéis vosotros que hay suficiente coordinación entre los distintos colectivos que colaboran en... Sí, no, lo quiero decir que sí. Colaboración, a ver si encuentro la palabra. Si hay suficiente coordinación entre todas las diferentes entidades. Por ejemplo, como me estoy dando cuenta que hay entidades religiosas, hay entidades privadas. Yo lo que quiero saber es si hay suficiente coordinación entre todas para dividir los recursos y que el beneficiado realmente sea la persona sin hogar. No sé si me entendí la pregunta. Sí, sí, sí. Si hay coordinación en todas las
sociedades. Sí, creo que sí que la hay. Vamos, de hecho, creo que cada vez tendemos más a esa coordinación. No solo yo creo que entre los centros de personas sin hogar exclusivamente, es decir, pues, el tema de albergues, comedores, centros de día, sino también en función de las problemáticas que afecten a las personas, porque el tema del sinhogarismo pues afecta a salud mental, inmigración, hay jóvenes, hay adicciones, o sea, los caminos son muchos y por tanto hay que intentar, en función de las problemáticas que incidan en cada persona, crear un itinerario. Entonces eso pasa por lo mejor por coordinarme con salud mental y otro recurso de público de servicios sociales, no exclusivos, sino servicios sociales, la Junta Municipal, por ejemplo, y otro pues con albergues, o sea, yo creo que sí que...
Sí, y por ejemplo, Alicia, a mí me interesa también un poquitín, perdona que te pregunte, bueno, como profesional, como psicóloga, incidir un poquitín más en el perfil y sobre todo si hay gente que no está dispuesta a utilizar estos recursos, por ejemplo, que crea que no lo quiere y que esté en la calle durmiendo y que aunque lo sepa no quiera utilizar ir a un albergue o a algún centro. Si creéis que seguro que hay gente, pero un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué hay gente que no se deja ser ayudada? Si tienes una explicación o...
Vamos a ver, yo creo que en muchos casos ha existido una cronicidad de vivir sin convivencia con nadie y entonces también la persona se termina adaptando a vivir de forma solitaria, eso por un lado. También lo que hablábamos antes, hay algún tipo de trastorno mental que también hace que la persona, lo que decía Iván, no conozca este tipo de recursos. Y luego hay gente que no se deja ayudar, pues porque simple y sencillamente no considera que esto le sea beneficioso. Entonces, bueno. Y también hay gente que está dentro de estos recursos y que a lo mejor no considera adecuada una intervención psicológica. Que eso también es muy libre. No todo el mundo piensa que necesita de un psicólogo, por ejemplo.
Bueno, pues sí me da por entender que también a la hora de aceptar unas condiciones tendrás que dar también unas normas de usuario.
Claro, nosotros sí que como centro de alta exigencia lo que pedimos es una implicación también por parte del usuario en cuanto a compromiso con su intervención. Si, por ejemplo, es una persona que tiene un problema de adicciones, pues que esté llevando un tratamiento a cabo, o que por lo menos tenga una conciencia de enfermedad y una conciencia de su problemática, que si es una persona que igual si está en búsqueda de empleo, pues que tenga conciencia. Es decir, tiene que haber un compromiso en este centro que es de alta exigencia, ¿vale? Y uh-huh. Por ahí pasa, pues eso, las diferentes terapias que pueda tener conmigo, o con trabajador social, o...
¿vale? José, ¿qué querías aportar a...?
Bueno, quiero aportar, concretamente, yo llevo aquí unos días preparándoos el terreno a los compañeros, a vosotros, y la verdad que estoy maravillado porque, la verdad, esto es un lujo, es un hotel, hay un respeto mutuo, tanto por parte de educadores y usuarios, y la verdad que la limpieza, todo está perfectamente. Para que haya estado en la calle concretamente, de verdad que esto es un lujo y es un hotel de 4 estrellas y las personas son tratadas con total dignidad, por lo que yo sé en estos momentos. Y es muy esperanzador. Independientemente de eso, ya sabes que siempre tengo mi apartado, en lo que cual ya sabéis que preferiría no hablar hoy, pero creo que con lo que yo tengo preparado, sí posiblemente haya bastantes preguntas de tipo psicológico. Es una poesía hecha para una persona que quiero mucho, más que a nadie en el mundo, y de verdad que habla por sí misma, y espero que llegue a todas las personas que hayan pasado por una situación similar o de distintas características, que sea capaz de pedir ayuda, que sea capaz de pedir un rayo de luz. Mientras hay un ápice de luz, hay esperanza, hay vida.
¿Vas a leer la poesía?
Pues si queréis, sí, para...
Pues yo creo que para... Venga.
Bueno, pues...
Fíjate.
Para todos aquellos. Son historias totalmente reales y llegadas a mí mismo muy interiormente. Mirada perdida con sus miserias y penas, esperando encontrar algo que alivie la vida. Busco comedores sociales y roperos, de colas interminables día tras día, para darme alimento y abrigar mi cuerpo. Calles, plazas y jardines, Plaza de España, Gran Vía, Parque del Oeste, cualquier lugar es bueno, Posada la Estrella. Encuentro el lugar donde descansar mis huesos. Noche cruda de invierno, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No siento las piernas ni los brazos. Tengo mucho frío. Siento que me muero. Busco culpables, pero no los encuentro. Maldigo 1000 veces la situación que me hallo. No tengo salida. Este es mi sino. Por mi culpa sin me veo. Recuerdos familiares me asaltan. Mis padres, mis hijos, hermanos. Lo que fui y no soy, lo echo de menos. Forma cruel de martirizar mi mente. Soy un fracasado. He roto mi vida. No como. No duermo. La cabeza me estalla. Me mortifico. Solo bebo. Túnel largo, callejón sin salida. Pozo sin fondo, donde se ahoga mi vida. Me refugio en el alcohol y me vado. No escucho. No siento. No pienso. Días, noches interminables, soledad, miseria, depresión que no cesa, chatarra, pañuelos, limón ni imploro, cualquier medio bueno para unas monedas, recorriendo calles a cualquier hora, maldita vida de perros. ¿Dónde como hoy? Sofi, San Lucas, Calcuta, Corredera Alta, Martínez Campo, Vallecas. Si como, como, y si no, mejor me muero. Busco recursos en momentos concretos, pero el alcohol me engaña, no puedo hacerlo. Procuraré en otro momento, no tengo fuerzas. Rezo para luchar por mi vida, llena de fracasos, humillación y desprecios. Qué dura en la calle. Intento dormir y no puedo. Pero una noche sueño que todo es posible, que se enciende una luz en mi vida. Mi oración ha sido escuchada. Lucidez mental, camino abierto, pero sigo sin hogar y sin techo. La voz de mi conciencia me dice, piensa amigo, piensa, esto no es vida, esto es sufrimiento. Has sufrido bastante y seguirás sufriendo. La vida no es fácil, menos sin techo. Busca recursos, no te quedes quieto. Nada has perdido, esto es el comienzo y pienso que ya no estoy muerto. Presiento que puedo lograrlo. Recupero la fe y el aliento. Levanto los ojos al cielo y doy gracias a Dios y me prometo que puedo. Ya he visto la luz del túnel oscuro. Ya he tocado fondo del pozo. Busco recursos y reencuentro. Gracias, recursos del Ayuntamiento, Calatrava, CAD de Tetuán, Baños de Palencia, Punto Mega, Progestión, a ti, Juan Luis Vives, a su equipo técnico, Iván, Eva, Raquel, Nora, mi niño y maestro. Gracias a vosotros, amigo, tiré mis botellas, cartones de veneno, abandoné la calle y me reinserto. Encuentra a mis hijos y hermanos con brazos abiertos. Ha vuelto vuestro padre y hermano, y también mi autoestima y mi vida, porque por vosotros, amigos, hoy tengo hogar y techo.
Yo creo que ha sido muy... ¡Ay, Dios mío! ¿Queréis unos pañuelos? Bueno, para los oyentes que no nos están viendo, por supuesto, porque están oyendo, pues ha caído alguna lagrimita por, digamos, de emoción y de buen rollo. Creo que es muy una visión muy personal, una visión pues de un ser humano, ¿no? Yo creo que está muy bien, muy, muy emotivo y que está muy bien.
Esta visión puede ser generalizada para la mayoría de las personas que por aquel perfil de que hayan que está sin techo por el alcohol, porque se ha mencionado aquí el alcohol, y que llega un momento que le vence más el alcohol, o sea, prefieren beber antes que comer, y llega un momento en que ven ese punto de luz, ¿no? Y dejan, sobre todo con la ayuda de todos los profesionales y la gente, dejan el alcohol y vuelven a... quien quiere puede, la mayoría entran en ese perfil. Es decir, hay un altísimo porcentaje de recuperación y de reinserción.
¿Y una pregunta?
De mejoría con toda seguridad y prácticamente siempre.
La alegría.
Otra cosa es que puede haber recaídas, que puede haber marcha atrás, la vida nunca es recta para nadie y entonces hay caminos de ida y de vuelta y de retroceso y de avance. Pero de todas las personas que llegan a un centro, todas mejoran en algo. No en todo ni siempre el último paso es ir a un piso, tener hipoteca y una familia. No siempre se logra eso, pero la mejoría desde el punto de partida siempre.
Pedro Agustín, ¿qué podéis aportar a esta visión?
Bueno, pues que... me ha dejado impresionar un poco, pero bueno, yo quería decir que frente a mí, en mi caso, yo cumplo 65 años ahora en febrero, entonces claro, ya la soy mayor, ya me jubilan, entonces no voy a permanecer aquí toda la vida, buscar una residencia, de trabajadora social de donde pertenezco, pero quiero decir que lo que vivo aquí, lo que estoy viviendo, la experiencia que estoy sintiendo, no la he sentido nunca, a pesar de los pesares, ¿no? Y pues el día que me tenga que ir, pues le echaré de menos todo esto.
Claro, claro.
Bueno, pues creo que está todo bastante dicho, ¿no? Pero haciendo referencia al tema del alcohol, está claro, por lo que yo veo y con lo que yo convivo, que el alcohol es un tema más. También es un poco generalizado el tema de que todo el que está sin techo es un alcohólico con un cartón de vino en la mano. No es así, en absoluto. Pero sí, también, como decía Iván, pues puede haber temas de adicciones al alcohol o a lo que sea. Hay casos de ludopatía, hay casos de otro tipo de adicciones, hay casos de problemas de salud mental, y también que todas esas cosas van entrelazadas unas con la otra. Muchas veces es muy fácil, por ejemplo, que un alcohólico no tenga experiencia con otro tipo de drogas, pero es muy difícil que uno que tiene experiencia con otro tipo de drogas no tenga problemas con el alcohol también. O sea, que es muy complejo eso. Yo he pasado por asociaciones, yo soy un alcohólico en abstinencia, pero también puedo decir que obviamente mi adicción al alcohol colaboró a esa especie de contexto en el cual yo me veo involucrado, pero no digo que sea la única ni la razón que me llevó a mí a quedarme sin vivienda. Yo, si no, en mi profesión no me hubiera quedado sin ingresos, pues probablemente pues seguiría compartiendo un piso en este momento, ¿no? O sea, ese ya fue el detonante, digamos, pero fueron una serie de circunstancias en las que, por supuesto, el alcohol juega un papel muy importante. ¿Qué sucede? Que también se mencionó aquí, hay un tema de reconocimiento. O sea, cuando uno ya reconoce que el problema existe, y eso se trabaja mucho, pues es la única manera de poder comenzar a trabajarlo. Y entonces uno ahí sí, la apertura es diferente en todos los frentes. O sea, uno ya lucha por el tema de la adicción, la que sea, lucha por recuperar el tema laboral, lucha por recuperar los lazos familiares, lucha por volver a donde estuvo. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, he tenido la suerte de jamás he dormido en la calle. O sea, nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó una cama. Pero obviamente, pues llega un momento que llegas a un límite donde dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Por suerte, dentro de todo, con cierta serenidad y cierta visión de buscar ayuda en los servicios sociales. Yo tengo una asistente social con la cual me mantengo en contacto constantemente, otra asistente social aquí en el centro, con la cual le traslado mis problemas. Ellos fueron los que me buscaron dónde poder estar. Antes de estar aquí estuve un mes en un albergue, en el San Martín de Porres. Luego pude ingresar aquí. O sea, pero obviamente hay dos caminos. O sea, uno es el motor que uno tiene por tratar de mejorar. Y no solo llegar a donde uno estaba, sino mejorar la situación de la que uno estaba. Por ejemplo, habiéndose quitado una adicción, que no se quita, pero por lo menos tenerla en abstinencia. Y el otro, el que está ya muy castigado, pues la fortaleza de esos profesionales, que son los que lo van a ir llevando a llegar a ese camino de iluminación, entre comillas, de decir, oye, pues pongamos en marcha y pongamos manos a la obra para salir de esto, ¿no?
Bueno, yo creo que se tiende a asociar la estar sin techo con adicciones. Yo creo que un poquitín se tiene que quitar uno de la cabeza esa, porque no tiene por qué estar unido.
A desahucios, embargos.
Muchas cosas, ¿no? También quería preguntarle a Emilio, normas de convivencia del centro, si crees que faltan recursos para la gente, si crees que es suficiente lo que hay, o hombre, yo creo que un mundo perfecto nunca existe, ¿no? Pero ¿crees que hay los recursos suficientes o siempre falta algo? Y si falta algo, si te apetece decirlo, por ejemplo, ayuda a los transportes externos al centro, los transportes para gente que realmente creo que hace falta más que un techo. No sé, ¿cuál es tu visión como educador?
Sí, yo creo que serían necesarios más recursos, por supuesto. También nuestra obligación como profesionales es optimizar los recursos que tenemos y saber aprovecharlos, que es igual de importante. Lo primero que haría falta es comprensión y empatía hacia el colectivo. Entender que detrás de cada persona que nos encontramos en nuestro día a día, en nuestra vida, sin techo, sin hogar, pues hay muchos problemas, es una persona con un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, con mucha vergüenza de su situación, con mucho peso en su mochila, en la mochila que todos tenemos que llevar. Entonces a veces llevan tanto peso que no, ese peso les hace que no se puedan levantar. Entonces nuestra obligación como sociedad y por supuesto como profesionales que trabajamos en este campo es entenderlo. Claro que haría falta más recursos, claro que haría falta más equipos trabajando directamente con ellos, pero bueno, irá llegando. Yo creo que la evolución de los últimos años es positiva y que poco a poco se va consiguiendo más cosas. Dentro de la campaña del Día de las Personas sin Hogar, pues nosotros estamos reivindicando dos cosas concretas que creemos que se pueden lograr y que facilitarían mucho la vida de estas personas y la vida de los profesionales que trabajamos con ellas, que como el acceso a un transporte gratuito, pues mira, entiende por ejemplo dónde está este centro, la distancia que tenemos hacia la Renfe, pues no todas las personas tienen recursos económicos para poder ir a la Renfe y sobre todo muchas veces las personas que conviven aquí pues tienen problemas físicos que les impiden ir andando hasta la Renfe, que a lo mejor son 20-25 minutos. Pues son cosas que simplemente teniendo un transporte gratuito para ellos facilitaría muchísimo que puedan acudir, por ejemplo, a su profesional de referencia en el CAC o su trabajador social de los servicios sociales o cualquier cita con cualquier profesional externo a este centro. Es algo que se podría conseguir, que nos facilitaría mucho las cosas.
Y yo, uno, perdón.
Es que no. A ver, ¿y no creéis que sería mejor que todo el mundo tuviera el dinero suficiente para poder pagarse el abono transporte o que los transportes todos fueran más baratos para toda la población? Porque a mí me parece que esto puede ser una forma de discriminación positiva, pero una forma de discriminación.
Yo es que parto de la base de que el transporte público debería ser gratuito para toda la sociedad. O sea, ya para empezar.
Bueno, pero eso es una utopía,
pero
¿no?
Bueno, eso es una utopía.
Ahora mismo los chicos de 18 años les van a dar el transporte gratuito. A las personas que están sin hogar, creo que también sería justo que no tengan ningún recurso, que se les dieran unos billetes para poder viajar, no colarse en el metro, lo cual está creando bastante polémica y bastante embrollo, ¿eh?
Pero ¿no es más justo que tengan dinero para poderlo pagar?
Justamente.
Entonces, yo abogaría por lo otro.
Pero es que difícilmente, según que están las circunstancias en estos momentos, nuestra economía.
Bueno, si me olvido de utopía, si voy más a lo realista. Establezco una comparación o no sé, por cierto, cínico, una tarjeta sanitaria. Se emiten tarjetas sanitarias para personas sin recursos económicos. ¿Por qué no emitir abono transportes para personas sin recursos económicos? No sé si más, no sé si subvencionados, no sé si totalmente gratuitos. A mí el tema de los ingresos económicos es un tema peliagudo. O sea, a mí me parece que habría que hablar muchísimo de este tema, porque no se puede plantear el subir, no sé, María Jesús, unos ingresos o ingresos económicos para todos sin hacer un verdadero seguimiento de esos recursos económicos. Porque
ya, pero son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es tener derecho a lo económico y otra ver qué se hace con ese dinero. Lo mismo que el derecho a la vivienda es un derecho que hay que reivindicar. Y otra cosa es que además necesiten, haya personas que solas no sean capaces de gestionar su vida y necesiten acompañamiento. Pero entonces esa persona tendría los dos derechos, el de la vivienda y el del acompañamiento social.
Lo único que si tiramos a cierto, siendo más pragmático, prefiero, digamos, solicitar o demandar un abono transporte gratuito y público para personas con cierto grado de exclusión social o que no tengan recursos económicos simplemente, que pedir un aumento de unas rentas mínimas o unas pensiones. O sea, creo que es más pragmático,
yo creo que
más fácil
María
conseguir.
Jesús, quiere dar dos cosas.
No, son dos puntos, no, son dos maneras de...
Sí.
No, pero son dos maneras de pensar en soluciones de un problema, ¿no? El problema es, hay una carencia de medios económicos, eso es verdad, porque la renta mínima o la pensión no contributiva porque tanto la pensión no contributiva como la renta mínima son unas cantidades que no permiten vivir de forma autónoma en una ciudad como Madrid. Eso es verdad, incluido el transporte.
Y que no lo recibe todo el mundo.
Cierto. Sobre todo la gente que no tiene documentación, etcétera. Bueno, Entonces, hay dos maneras de solucionar el acceso a esos recursos. Una es hacer una excepción y que sea gratuita para un determinado colectivo, en este caso las personas sin hogar, y otra es que sea posible para todos los que tienen esos ingresos. Entonces, son dos maneras de solucionarlo, ¿no? Y ahí están. Que una tiene, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Son sigamos de los discursos acortándolos porque ya nos va quedando poco tiempo para llegar
sí,
a la hora.
Yo quería hacer referencia a otro tema que vamos a reivindicar en esta fecha puntualmente, que es el del padrón. Es un tema muy complicado porque el no estar empadronado significa no tener acceso, por ejemplo, a un derecho público universal como es la sanidad. O sea, yo hubo un momento que no por estar sin vivienda, pues estaba con vivienda, pero llegaba del extranjero y no tenía ingresos y tuve que pedir la, fui con la mía antigua, ¿no? Y la libreta sanitaria de una persona que en ese momento no tiene recursos. Tienes que hacer un montón de trámites, justificar un montón de cosas, de declaraciones de la renta, de y padrón. Mientras yo no estaba empadronado, pues en el centro de salud, y aunque suene extravagante, pues me querían facturar las visitas al médico. Cuando se supone que es algo universal para absolutamente todo el mundo. Logré empadronarme por una amistad, pero lógicamente, luego al darme de baja, tampoco podía darme de baja, ni esa persona podía darme de baja si yo no me empadronaba en otro sitio. ¿Por qué? Porque te mandan a la policía para investigar si es una persona que está empadronando gente por cobrar dinero, para hacerle el favor. Entonces, tú dime cómo puedes acceder a un médico, cómo puedes acceder a la misma asistente social, que es la que me derivó y me consiguió la plaza aquí, yo no puedo acceder si no estoy empadronado. Entonces, sí. Es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, yo quiero salir, supuestamente puedo estar durmiendo en la calle, puedo tener problemas de salud derivados de estar durmiendo en el frío en la calle, quiero una plaza en un centro, necesito medicinas, etcétera, pero no me puedo empadronar en el banco de un parque. Y si yo no tengo padrón, no puedo acceder a ninguna de esas cosas. A ninguna de esas cosas. Sí, por eso. O sea, yo en este momento, por suerte...
Proseguimos con el programa ¿Y tú qué opinas? Estamos en el centro Juan Luis Vives y se quedó... Emilio estaba diciendo, ha sido muy poquito lo que faltaba, estaba diciendo si te llevabas...
el trabajo a casa.
O si te abstraías de lo que ocurría a tu alrededor.
No, pues... Mira, yo el trabajo no me lo llevo a casa, lo que sí me llevo es lo que aprendo cada día que trabajo con estas personas, porque de verdad lo digo que para mí son héroes. Creo que sobrevivir cada día sin recursos en una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy grande y muy complicada en muchas cosas, hay que ser muy valiente y muy luchador para sobrevivir cada día. Entonces, con mi pareja no suelo hablar de casos del trabajo, pero sí le suelo contar lo que aprendo. Y para mí es una paga extra de esta profesión el poder convivir y trabajar codo con codo con estas personas. Porque de verdad que tienen mucho que aportar a la sociedad y nos tienen mucho que enseñar a todos. Así que deberíamos de mirarlos con más interés.
Me estoy dando cuenta que estáis enamorados de vuestro trabajo. Eso me parece súper... No sé. Cuando uno tiene la visión de la gente que trabaja en centros sociales, pues tampoco ve ese nivel de apego a lo que hace. Y yo me estoy dando... Soy muy, no encuentro muy...
¿Entusiastas?
No sería la palabra, no sé. Cada uno que elija la suya, pero me doy cuenta que hay mucho más que un simple cartel en la puerta. Y que un simple Madrid o un simple Asispa. Creo que es lo que se tienen que dar cuenta nuestros oyentes y la gente que nos escucha, que... Hay una perfecta unión entre los profesores y la gente que recibe esa ayuda. Yo, lo que sí, otra pregunta, perdona, Fernando, ahora sigues tú. Se me ocurre que esto es una especie de cartilla a tiempo hasta el final de la vida de cada uno, ¿no? A ver si me sé explicar. Me estoy dando cuenta que uno entra aquí y ya ¿No tiene otras salidas? O
¿aquí a este centro?
¿A este centro o a un...? Sí, por ejemplo, este centro que es de los más avanzados. Yo decía avanzados en el nivel de exigencia. Uh-huh. ¿Uno puede tender a estancarse y permanecer durante mucho tiempo en un centro porque es muy cómodo y porque tiene amigos, porque tiene apego? ¿Tenéis tendencia? Yo quería un poquito los profesionales y luego dejaría...
al revés.
Vale, pues venga, al revés.
Yo la verdad que no tengo intención de estar aquí toda la vida, porque no. Primero porque es un sitio que está muy lejos de la civilización, ¿no? Por decirlo. Y yo soy un poco, me gusta un poco, soy un poco urbano, ¿no? Me gusta... Pero bueno, ya he dicho antes que pensaba ir, tengo una trabajadora social en Usera, que es la que me trajo aquí, entonces la chica me estaba buscando una residencia, pero claro, no podía ser hasta que no cumpliera los 65 años, pero bueno, esto es próximamente, en febrero, ¿no? Y bueno, pues probaré ahí, a ver cómo... Hay algo que siempre me recordaré esto y...
Pero no tiene pinta de ser... de que la gente se estaque, no sé, vuelvo a hacer otra vez la pregunta, pero es que no me la
veis. Yo creo como usuario, por lo menos, por lo que veo y por lo que respecta a mí, cada uno tiene una problemática y cada uno sabe qué quiere hacer de su vida y cuáles son sus planes a medio y largo plazo. Yo lo que estoy haciendo es, por un periodo determinado que yo necesito, para, como se dice en fútbol, parar el balón, trabajar las cosas que tengo que trabajar, y planificar, yo lo que estoy planificando es mi salida de aquí. O sea, no estoy planificando cuánto tiempo más me voy a quedar. O sea, yo en lo que estoy trabajando es en una búsqueda activa laboral, en un tema de asistencia psicológica, de terapia psicológica para poder tener la mente ordenada, en ver cómo voy a organizar mis finanzas, mis lazos familiares, etcétera. Todo de cara a que esto sea lo que es, ¿no? O sea... Un centro como este, en mi opinión, es mucho más que una cama y un plato de comida. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, porque una cama y un plato de comida, pues me busco cualquier albergue y me voy a comer a un comedor de día. O sea, es otra historia. O sea, lo que uno busca aquí es una cierta estabilidad que me permita a mí afrontar cuanto antes posible la salida otra vez a donde estaba. Pero vuelvo a lo mismo. Cada problemática de cada uno... Pues hay gente que necesita más tiempo, gente que necesita menos tiempo, temas de edades, temas de tener que recuperarse de algún problema psíquico, o muchísimas razones, pienso yo.
Sí, ¿queréis aportar algo? Sí, seguro que sí.
Bueno, buenas tardes. Este centro para mí ha significado una verdadera oportunidad de cambio. Venía de una cierta situación, como todo el mundo, o sea, sin trabajo, sin techo, y la verdad me he replanteado muchísimas cosas y ha sido, o sea, ha representado y sigue representando, no sé si por mucho o por poco tiempo, pero una verdadera oportunidad de cambio para cambiar internamente. Internamente, no volver a repetir errores, no volver, o sea, para cuando me reintegre de nuevo a la sociedad, pues lo haga de una forma más, no sé, como más valiente, no sé cómo, no sé la palabra exacta, pero de verdad que me ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo por dentro, y evidentemente si cambias por dentro, cambias por fuera, y cambias la visión de muchas cosas.
Lo que yo me he dado cuenta que, y es una visión, es que aquí no se ofrece solo una cama y un techo, sino se ofrece una compañía. Y algo más que un techo, bastante más.
Afecto.
Es que eso es lo que me estoy dando cuenta yo.
El contacto, nos hablaba Alicia hace un momento del aislamiento, es que las personas en esta situación y que sufren no tener un hogar y no tener un montón de necesidades básicas en esta vida, pues sufren, necesitan eso, o sea, alguien que esté ahí, un apoyo,
que te escuche.
Y luego lo que es muy importante también, que es otra de las cosas que se están reivindicando, es no tanto lo que hablamos en los grupos de trabajo de concientizar a la sociedad, sino el sensibilizar, como dijo María Jesús, o más todavía me gusta la palabra involucrar a la sociedad, ¿no? El tema del sin techo, especialmente el que vive en la calle, Porque, claro, tú ves a una persona con un cartón debajo del brazo durmiendo en un cajero y ya lo sabes, pero probablemente te cruzas con cualquiera de nosotros ves en el metro y no vas a darte ni idea, ¿no?, de que es una persona que no tiene un hogar. Porque estar sin techo es mucho más que estar sin hogar. Mejor dicho, perdón, es al revés. Estar sin hogar es mucho más que estar sin un techo. Significa que estás descolocado en la sociedad, que no has perdido tus raigambres, que has perdido el contacto, que no te escuchan, lo que decía Alicia de la sociedad, de la soledad, etcétera, etcétera. Y luego, pues, hay un tema muy importante que es el tratar de cortar esa invisibilidad, que la sociedad realmente se involucre, como decía, con esta problemática, que de una vez por todas, así como en un momento se decidió que había unos colectivos que necesitaban una ayuda muy fuerte, pues estos mismos colectivos, pues como es el de las personas sin hogar, lo puedan acceder a ellos, ¿no?
Fernando, ¿querías aportar que te corta antes tu aportación?
Todo, Paco, esto lo hemos comentado algunas veces, todos los trabajos, la mayoría lo pueden hacer, los trabajos normales lo podemos hacer la mayoría de las personas. Pero los trabajos que hacen ustedes, a lo que se dedican ustedes, eso es una pasta diferente. Porque entre la preparación y todos los cursos y los estudios que tienen que tener además paciencia, que no todo el mundo lo tiene, saber escuchar, que no todo el mundo lo sabemos hacer, mantener casi siempre la sonrisa a los labios, que no todo el mundo lo puede hacer, mirar a los ojos. Entonces, claro que se llevarán algo en su subconsciente cuando terminen de trabajar a sus casas, aunque se lo comente o no se lo comente a su pareja o con quien viva, ¿me entiendes? Pero tienen que salir, porque son horas y son miradas y son comentarios y son... Y luego, pues como bien ha dicho, también se llevan cosas positivas, porque aparte de todo lo negativo y lo triste que puedan contar, porque claro, no son cosas muy agradables, ¿no? Cuando vienen aquí los usuarios, pero cuando ven que poco a poco van avanzando, se van recuperando física, sobre todo Alicia, tú lo ves física y psíquicamente, ¿no? Pero ahora a lo mejor no. Entonces, si tú ves que vas mejorando y que una persona que llega y que no sonreía, que no hablaba con nadie, con una persona apática, poco a poco ya te va diciendo buenos días, va sonriendo, no sé, pues y ves que eso, aunque sea tu trabajo, has sido tú copartícipe en ello, pues no que te quieras poner medallas, pero algo de eso sabes que lo has hecho tú, independientemente de su trabajo.
Hombre, yo creo que quería dejar un poquitín de idea de que esto es un taller de juguetes rotos, de reparación de juguetes rotos, es algo más.
Pero de todas formas, a mí es que también, uniendo un poco lo que ha dicho Pedro, que todo el mundo se imagina una persona sin hogar como una persona que está con un cartón de vino, que está tirado en la calle, etcétera. Yo creo que hay historias que te hacen darte cuenta que realmente mañana puedo ser yo, o puede ser mi hermano, o puede ser cualquier persona, que es que hay... Nos identificamos bastante más de lo que la gente piensa, porque es que lo vemos más real que lo que la gente de la calle. O sea, realmente la gente de la calle, en ese sentido, la sociedad pues no tiene una visión real de lo que es una persona sin hogar. Como bueno, te ha dicho Pedro, no es una persona
nos
sin
nos estamos alargando, sí.
Una cosita más que quería mencionar, que lo que acaba de decir Alicia, que es una frase que utilizamos mucho cuando trabajamos en esto, que es que la sociedad entienda como persona en singular que... Hoy soy yo, mañana puede ser tú. Y esto no perdona clases sociales, no perdona creencias, no perdona razas, no perdona religiones. O sea, es así. Por eso mismo yo muchas veces digo, yo soy una persona muy agradecida, o sea, estoy sumamente agradecido de lo que me está sucediendo en este momento, creo que es el mejor sitio. Y a veces decía yo en terapia a mi psicólogo que si en este momento hoy me da la llave de un piso para que me vaya a un piso, le voy a decir que no, que todavía me falta un poquito más aquí, que luego se la aceptaré en un tiempo para cuando yo sienta que estoy otra vez fuerte, ¿no? Pero sí te puedo decir una cosa, yo soy una persona muy agradecida,
no creo que, como buena sociedad, además de bienestar en la que se supone que vivimos, yo en un momento determinado, pues yo trabajaba. Yo trabajaba y aportaba a la sociedad, pagaba impuestos, y con esos impuestos, pues obviamente, se subvencionaba, pues, cosas como las que estamos hablando. Pues en este momento es el turno de otras personas que con sus impuestos me están ayudando a mí como yo ayudé en su momento. O sea que una cosa es decir, esto es gratis. No, no es gratis, porque yo pude aportar en su momento, la sociedad me devuelve, y cuando yo pueda devolver, voy a volver a aportar a la sociedad para que las personas puedan cobrar su jubilación, para que personas sin techo puedan tener su reinserción, etcétera, como la estoy teniendo yo en este momento y como en su momento pude colaborar con ello también. O sea, es un toma y daca social.
Nosotros en nuestro programa lo que tenemos al final, porque ya está alargando esto demasiado, yo creo que ya va siendo hora de ir acabando, porque me estoy dando cuenta de que va a ir enterito el programa, que está muy, muy jugoso. Dejamos siempre un minuto para que cada uno de los participantes pues diga lo que tenga que decir sin que nadie le replique. Bueno, aquí no ha sido el caso, pero digamos que dejar cada uno lo que, o el resumen, o lo que significa para él, lo que ha significado este programa. Entonces dejamos un minuto, un poquito, lo que es una, soltar una idea, no excesivamente larga, y para que vayáis pensando los demás, empezamos con un habitual de nuestro, que es José Delgado, un minuto de gloria.
A todos los oyentes que nos están escuchando, les pediría que en si alguna ocasión hay alguna persona sin techo dentro del bloque en los aledaños, que no llamen a la policía. Hay otros medios de ayudar a estas personas a través del SAMU Social, de Caritas, de Cruz Roja. Porque si estas personas tuvieran un techo donde alojarse, no estarían en las circunstancias que están, porque no son ladrones, no son delincuentes, son personas sin hogar. Si fueran ladrones o delincuentes, posiblemente estarían en hoteles, en pensiones o en pisos. Por favor, llamen ustedes al SAMU Social, a Caritas, Cruz Roja, pero jamás a la policía. Porque hoy puede ser una de esas personas, pero mañana podemos ser nosotros mismos, nada más.
Muy bien, Diosdado, María Jesús, venga tú, Fernando, un minuto para decir lo que quieras.
Bueno, ante todo, gracias por recibirnos. Ha sido un auténtico placer, una maravillosa sorpresa, por lo que he comentado antes. No me esperaba que un albergue, pues, bueno, era esto. Ha coincidido también de que todas las personas que colaboran aquí son personas capacitadas, preparadas y jóvenes, que también me ha sorprendido. Pensaba más personas más mayores, ¿no? Tenía un concepto totalmente equivocado. Era totalmente equivocado. Entonces, darle las gracias por habernos recibido, por habernos ayudado a hacer este programa, que lo vamos a dedicar con todo cariño para el Día de las Personas de Sin Hogar y Sin Techo. Y a mí me ha sensibilizado más, y ahora sí que me voy a dar a... Yo que camino mucho por la calle, en algunos momentos, y porque soy también muy despistado, pero en algún momento sí voy a comentar con la gente de que existen esos sitios. Aunque quiero pensar que entre ellos, al igual que cuando necesitan desayunar o comer, pues porque tienen hambre, entre ellos, digamos, entre los que más o menos viven en los mismos sitios, de, no sé, por ejemplo, los de la Plaza Mayor, por decirme una, entre ellos sabrán decir, pues mira, en tal sitio dan de comer hasta la una, ¿no? Pues en tal sitio a la una y media. O sea, yo creo que entre ellos también se tienen la información suficiente, entre otras cosas, porque le han comentado, porque hay veces que la hacen batidas, a veces que van los voluntarios y tal. Simplemente eso, muchísimas gracias.
Emilio, que podéis decir lo que queráis, bueno. ¿Qué os ha parecido?
No, a mí me ha parecido una experiencia muy bonita. Todo lo que sea hablar me parece positivo. A mí me gustaría concluir, pues, bueno, proponiendo un ejercicio a las personas que escuchen este programa, que cuando se encuentren, se crucen con una persona sin hogar, pues intenten cambiar un poco la mirada de miedo o de desconfianza por una mirada de afecto y de cariño. Es un ejercicio.
Alicia.
Yo voy a decir un poco lo que ha dicho Emilio, que y sobre todo además que miremos a los ojos. A mí una vez una persona me dijo que lo que más echaba de menos era que hacía muchísimo tiempo que alguien no le miraba a los ojos, porque normalmente tendemos a ir por la calle rehuyendo. Nos da como, no sé si una mezcla de miedo, vergüenza o qué se siente, y rehuimos, ¿no? No sabemos qué hacer. Y a lo mejor hace falta que alguien mire a los ojos.
Están quedando unas perlitas de muy bonitas en el programa. María Jesús, ¿qué tienes que...?
Pues, a ver, yo quiero decir dos cosas. Una es que este centro, que como se ha dicho a lo largo del programa, es de alta exigencia y tiene, y además es un edificio moderno y está concebido para tener muchas prestaciones, y hay muchas personas que lo pueden utilizar. De hecho, hay 132 camas. Pero hay otras personas que también necesitan otra ayuda. Es otro tipo de ayuda, esas personas aquí no podrían estar, pero no porque nosotros les impidamos la entrada, sino porque esto del nivel de exigencia, del compromiso con su tratamiento, no se lo podemos pedir porque no están en el momento de que se les pueda pedir, no porque ellos no lo puedan conseguir. Y para eso hay esos otros servicios, porque todo esto es un proceso personal y uno pasa por distintas fases. Y la gente que está en la calle, que es la que más puede preocuparnos, que es la que menos tiene y que es la que más problemas tiene, efectivamente existen estos voluntarios y profesionales que están en la calle, que son los que les pueden ayudar más directamente. Y lo que yo sí pido a toda la población general, porque se va porque estamos celebrando el Día de las Personas Sin Techo, son esos los que están en la calle, que no tienen techo ni un lugar donde cobijarse, salvo los cajeros, debajo de un puente, etcétera. Primero, que no tengan miedo de que esas personas estén ahí. Segundo, que entiendan que si están ahí tiene que haber algún motivo. Uno, una parte es de la propia sociedad que les ha excluido y que necesita encontrar mecanismos para que vuelvan a incorporarse a la sociedad, ¿no? Y en esa sociedad están todas las instituciones como esta y otras, y también los vecinos de cada ciudad, los que lo ven cerca, ¿no?
Muchas gracias, María Jesús. Iván, ¿puedes aportar?
Pues voy a intentar ser muy, muy rápido. Primero, agradecer, por supuesto, a Radio Almenara el venir aquí a un sitio tan lejos y el darnos una oportunidad para tener un encuentro y hablar. Por supuesto, agradecer a las personas que están aquí acogidas, que están en esa situación, aquí residiendo temporalmente, y agradecerles que estén aquí y que hayan sido tan abiertos y tan libres en forma de expresarse. Agradecer a las diferentes redes, a una red privada, a una red que es Cáritas, que la refacian, y a una red pública, en fin, que nos reunamos y nos sentemos todos en una misma mesa, que a mí eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que distintas redes o diferentes competencias públicas, privadas, etcétera, etcétera, medio públicas, medio privadas, que no sabemos muy bien qué es ASISPA, que como decías tú antes, etcétera, nos sentemos todos para lo mismo, para un mismo sentido. ¿Para qué? Para ayudar a una persona que necesita ayuda. Miremos a los ojos, como decís, y colaboremos un poco. A mí tanta burocracia, la verdad es que a veces me aburre, me traumatiza. El sistema cada día, desde luego, me gusta menos. Pero gracias a los compañeros, una llamada de teléfono, un gesto y una colaboración puede salvar o ayudar o ser puente para que una persona se integre de nuevo en la sociedad.
Muy bien. Jorge, ¿qué tienes que aportar?
Pues nada, yo para concluir ya brevemente, que nada, agradecer un poco la invitación de participar en un programa de radio, porque nunca lo habíamos hecho. Uh-huh. Y aparte creo que pone un poco, es un ejemplo de que los usuarios o las personas que están alojadas en centros de personas sin hogar también pueden crear espacios de participación, ¿no? Y romper un poco la idea que hemos dicho antes de que son personas tiradas, de que no hacen nada, y que no, que ahora mismo yo creo que es justamente lo contrario, son ellos, sois vosotros quienes te generan un espacio de diálogo, de participación, y que creo que es el primer paso para romper un poco con todo esto que... estos prejuicios que estamos criticando.
Bueno, yo diría que todo lo que hemos hablado aquí no cayera en saco roto, que se siguiera difundiendo un día tras otro, un día tras otro, y darle las gracias a los profesionales y pues bueno, por esta oportunidad que a mí en particular, a título personal, pues me han dado para cambiar, y a ustedes, bueno, pues para hablar un poquillo. Venga.
Bueno, pues yo quería dar las gracias por venir y escucharlo y difundir un poco para que se entere, no el mundo, pero por lo menos Madrid o de España, que la problemática que tenemos, ¿eh? Y nada, muchas gracias.
Yo por mi lado, pues agradecer mucho la posibilidad de este programa, de que haya gente que esté interesada en difundirlo y gente que lo esté escuchando. Agradecer muchísimo al centro donde estoy acogido, a los profesionales que me están ayudando en un momento como este de mi vida. Y luego, pues nada, como pequeña historia referente a eso de que la sociedad no le tenga miedo a la persona sin hogar, que se involucre, que podamos lograr no ser invisibles a los ojos de la sociedad. Y eso me lleva a recordar a un compañero que me contaba que había una persona cuando él vivía en la calle y estaba pidiendo en la Plaza del Callao, pues siempre pasaba todos los días, le daba unas monedas y un día le dijo, pero hombre, dice, yo no entiendo cómo usted, una persona que está decentemente vestida, que sabe hablar, que tiene signos de buena educación, cómo es que usted vive en la calle y está aquí mendigando, etcétera. Y él le contestó brillantemente que yo esté pidiendo no quiere decir que esté en una situación en la cual yo sea un ladrón, que sea un toxicómano, que sea lo que sea. Y el estar bien vestido, el estar limpio y ser educado no está reñido en absoluto con no tener un trabajo y ser pobre.
Bueno, yo quiero dar las gracias a los profesionales.
Un minuto.
Bueno, es mi minuto, pero quiero dar las gracias. Y yo lo que quiero decir que los que realmente hemos aprendido y os tenemos que dar gracias somos nosotros, porque hemos visto un lado muy humano. Y va a ser un placer difundir este debate, este momento, todo lo que podamos y que llegue al máximo de personas posible. Yo creo que os tenemos que dar las gracias por lo bien que nos habéis tratado y por lo bien que nos habéis recibido. Y bueno, yo quiero dar un especial, dar las gracias a Diosdado, a José, por su entusiasmo y por su entrega a dar a conocer la problemática de los sin techo. Y Fernando también como...
No voy a decir lo del amor. ¿Cuál es el paso más rápido que yo, que no soy en este momento voluntario ni tal, podría animar a una persona que en esa situación que fuera a un sitio?
¿Cómo le podría ayudar?
Sí, dándole una dirección, dándole un teléfono. No sé, yo me encuentro una persona que había muy triste y tal, y
¿a quién dirigirse?
Me da por hablar.
Al 012 sería lo más inmediato.
Quiero dar las gracias, si no tenéis nada más que decir, Emilio, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Diosdado, María Jesús, Iván, Jorge, Irene y a Pedro y Agustín. El programa ha sido ¿Y tú qué opinas? En Radio Almenara 106.7.